La salud, nutrición y medio ambiente tienen sabor a México. En Radio Universidad de Guadalajara, bienvenido a Entre Quelites y Tunas.
Me he de comer esa tuna, me he de comer esa tuna, aunque me espine la mano. Ah, ah.
Muy buenas tardes, pues bienvenida a la audiencia, les agradecemos el favor de su atención y agradezco a la ingeniera Berta Veloz en el control operativo, a Yajaira Padilla y Rodrigo Mata en la producción y curaduría musical, muchísimas gracias. Y pues bueno, el programa del día de hoy está dedicado a la psicología. Bueno, así lo hacemos cada cuarto martes del mes y bueno, por ello nos acompaña el licenciado Oscar Prado. Muchísimas gracias, Oscar.
Ah, muchísimas gracias por la invitación.
Y bueno, él nos hablará del tema de crisis, atención en crisis y la búsqueda del bienestar. Entonces, pues bueno, espero que nos acompañen y bueno, sea de su interés este tema. Y bueno, a propósito del tema de hoy, escucharemos a Joaquín Sabina y esto se llama Crisis.
Moderna, rabo entre las
Bien, y pues bueno, antes de entrar en materia con nuestro especialista, vamos a escuchar una breve cápsula sobre qué es una crisis.
¿Qué es una crisis? Según el estadounidense Carl Schlaike, un experto psicólogo reconocido internacionalmente, una crisis es un estado temporal de trastorno y desorganización caracterizado principalmente por la incapacidad del individuo para abordar situaciones particulares, utilizando métodos acostumbrados para la solución de problemas y por el potencial para obtener un resultado radicalmente positivo o negativo. Una crisis psicológica ocurre cuando un evento traumático desborda excesivamente la capacidad de una persona de manejarse en su modo usual. Personas que en circunstancias normales se comportan de forma eficaz, en situaciones excepcionales buscan en su repertorio de aprendizajes y experiencias anteriores situaciones semejantes que les pueda servir de guía para afrontar la nueva situación. Pero esta rebasa, tanto en intensidad como episódica, toda experiencia conocida, por lo que únicamente les queda la biología, sus creencias y estilo personal para afrontarlo. Pero les faltan la parte de procedimiento cognitivo, las experiencias que lo integren con las emociones.
Bien, pues ahora sí que entrando en materia o en el tema, en cuanto a la crisis, bueno, ahí escuchamos una definición, pero ¿qué otros puntos pudiéramos adicionar a este concepto?
Ok, bueno, pues primero que nada, muy buenas tardes nuevamente a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Yo muy, muy gustoso nuevamente de poderlos acompañar. Y pues bueno, me gustaría iniciar mi participación con un hermoso pensamiento que hice. Le pregunté al tiempo qué hacer para aliviar el dolor y el tiempo me respondió, solo dejarme pasar. Creo que es importante retomar este pensamiento, pero agregándole un extra, ¿no? Que sería el podernos auxiliar precisamente de toda esa serie de herramientas que nos permitan sobrellevar precisamente las situaciones que son dolorosas para nosotros. Y en ese sentido, pues bueno, creo que sería importante recordar un poquito cómo es que surge esta atención en crisis. Todo surge precisamente por un incidente que ocurre en un bar en los Estados Unidos, Coconut Grove, en Boston. Se da todo un incendio por un descuido en el mantenimiento eléctrico del lugar. Y en ese sentido, el doctor Lindman, en conjunto con Gerald Kaplan, empiezan a hacer toda una investigación acerca de cuáles eran los testimonios de las personas que habían quedado vivas precisamente a raíz de ese incidente. Entonces, en ese sentido, ellos empezaron a observar toda esta serie de dificultades cognitivas y, por qué no, también las emocionales que les generaba el recordar precisamente esta serie de hechos que vivenciaron. Exactamente. Llegando a la conclusión precisamente de que los duelos más resueltos podían generar fijaciones. Esas fijaciones, a su vez, iban a generar las mentadas crisis y, por qué no, traumas a un futuro. Entonces, si nosotros echamos un clavado precisamente a la historia, podemos observar que mucho del abordaje en cuestión de crisis viene precisamente del psicoanálisis, el cómo analizamos al individuo y cómo analizamos, como bien lo decían en la cápsula, esta serie de eventos, esta serie de estados mentales y físicos que de alguna u otra manera se ven deteriorados en el individuo y que presentan una desorganización que le impide al individuo nuevamente reconstruirse para poder abordar las situaciones que se le van presentando nuevamente. Entonces, creo yo que en ese sentido, pues bueno, como bien lo acabamos de mencionar y como lo escucharon en la cápsula, estamos hablando de una desorganización, de un trastorno, pero no un trastorno desde una perspectiva patológica, sino del cambio precisamente en la manera en cómo vive el individuo, en cómo experimenta las situaciones, en cómo se enfrenta a ellas. Entonces, desde esa perspectiva, creo que es importante el hecho de que nosotros estemos siempre bien conscientes de que las crisis están presentes en nuestra vida todo el tiempo, desde que nacemos, como bien lo dijera en un momento dado Otto Rank, un psicoanalista de los más importantes, al mencionarnos que el primer trauma que tenemos precisamente es el del nacimiento, como lo hemos venido mencionando en otros programas, ¿no? Desde el momento en que el bebé jala aire y que empieza a valerse por sí mismo al estar fuera de mamá, entonces desde ese momento empiezan nuestras crisis, el tratar de poner ahora sí que a prueba nuestros instintos de supervivencia.
Si dices que, digamos que a lo largo de nuestra vida hay crisis, ¿cómo, o sea, qué síntomas o qué signos podemos observar o sentir nuestros radioescuchas y nosotros, bueno, para saber que estamos en crisis o cómo detectar, o sea, o todo el tiempo no, ¿verdad?
Son rasgos característicos, o sea, son puntos muy, muy importantes. Aquí hay algo también trascendente que mencionar, la cultura, el entorno social, tienen muchísimo que ver precisamente en cómo contemplamos las situaciones de crisis. Si nosotros observamos cómo lo contempla el mundo oriental y el cómo lo contemplamos nosotros los occidentales, bueno, hay un mar de diferencia. Por ejemplo, en el caso de los chinos, la situación de crisis la observan como una oportunidad de crecimiento, como una oportunidad de poder salir adelante, mientras el mexicano lo observa desde una perspectiva...
catastrófico.
Exactamente, totalmente diferente. Entonces, en ese sentido, creo que es importante primero que tengamos bien presente la influencia que pudiera tener nuestro sistema de creencias, es decir, qué es lo que a nosotros nos ha retroalimentado desde pequeños y qué concepción tenemos de las problemáticas precisamente que se generan a nuestro alrededor. La manera tan fastuosa o la manera dramática o la manera pues fuerte en cómo podamos observar las cosas. Entonces, aquí sí es bien importante tener presente un sinfín de puntos para poder ir aterrizando esta cuestión de crisis y para poder explicar cuáles serían la sintomatología. Primeramente, ahorita mencionamos la cuestión esta de los procesos cerebrales superiores para poder entender un poquito cómo se desarrollan las crisis.
Nos quedamos entonces ahorita con este punto para que luego, regresando de la identificación, ahora sí que nos desgloses estos síntomas o signos para poder detectarlos o ver que necesitamos ayuda, supongo, ¿verdad?
Claro que sí, claro.
Bueno,
que sí.
Pues estamos con el licenciado Oscar Prado. Vamos a nuestra primera identificación de estación.
Nada habla mejor de la cultura de una región que su cocina y su sabor. Pausa y volvemos.
Bien, pues para quienes nos acaban de sintonizar, estamos en nuestro martes de psicología y bueno, hablando con de la atención en crisis y bueno, seguimos con el licenciado Oscar Prado. Primero vamos, a escuchar una segunda cápsula que es sobre el proceso vital ante la situación crítica y continuamos aquí en su programa.
El proceso vital de la situación crítica. La persona está siguiendo una trayectoria vital, en donde se van sucediendo situaciones cambiantes más o menos placenteras o estresantes, pero en la que se siente en equilibrio con la capacidad y los recursos suficientes para manejarlas. Existe un funcionamiento razonablemente satisfactorio, con un determinado nivel de calidad de vida. Inesperadamente se produce un quiebre brusco en esta trayectoria, en donde este equilibrio se pierde. Hay una serie de pérdidas o daños percibidos que hacen que la calidad de vida descienda bruscamente, mayor aún por las emociones que se generan. Los recursos habituales de afrontamiento en situaciones difíciles no son aplicables o no producen el resultado esperado. Se interrumpe el discurrir normal de la vida y se perturba el patrón de vida previo. Una crisis es la respuesta a eventos peligrosos y es vivida como un estado doloroso. Es por esto que la persona tiende a movilizar reacciones muy poderosas que le ayudan a aliviar su malestar y a recuperar el equilibrio que existía antes del inicio de la crisis. Si esto sucede, la crisis puede ser superada y además el sujeto aprende a emplear nuevas estrategias adaptativas que le pueden ser de utilidad en el futuro.
Bien, pues escuchamos esta información y bueno, antes de del corte, nos comentabas, Óscar, acerca de los signos y síntomas o cómo detectar que estamos en crisis, digamos.
Claro que sí. Bueno, pues un punto también aquí importante es ver cómo están funcionando precisamente nuestros sentidos, ¿no? Más que nada, para ver cómo están habilitados los canales y cómo estamos captando la información acerca de nuestros procesos cerebrales superiores, acerca de cómo está funcionando nuestra percepción, nuestra sensación, nuestra atención, nuestra memoria, e igualmente los procesos cognitivos un poco más complejos que van a dar como resultado la experiencia. Vamos a ver cómo se está captando todo, precisamente en base a nuestro sistema de creencias, a lo que hemos aprendido y lo que nos han enseñado, y en base a eso creo que es muy, muy importante tener bien en claro los elementos de un estado de crisis y por otro lado las fases del estado de crisis, que son dos cosas completamente diferentes. Por ejemplo, para poder pasar ahora sí a hablar de los síntomas como tal. En el caso de los elementos del estado de crisis, tenemos primeramente un estado peligroso o una situación peligrosa o un hecho que pueda desencadenar precisamente una situación de crisis, es decir, aquel evento que nos causó un fuerte impacto. Posteriormente tenemos un estado vulnerable, es decir, también debe de estar presente esto, que podemos definirlo como la inestabilidad que pudiera tener en el momento la persona, ¿sí? ¿Cómo nos encontramos anímicamente en el momento? Por otro lado, los factores precipitantes. En el caso de los factores precipitantes, vamos a estar hablando de toda esa serie de elementos que nos rodean, que también, bueno, los criminólogos me entenderán, es esta parte concomitante o preparante, en donde el individuo de alguna u otra manera se está exponiendo a una situación de estrés muy fuerte, o alguna situación que de alguna u otra manera está deteriorando su funcionamiento o su funcionalidad en relación al medio. Es decir, podemos ponerlo de ejemplo, el hecho de que un patrón nos esté exigiendo mucho, o que nos esté pidiendo resultados, pero de una manera exagerada. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos ver ahí un factor precipitante que nos está vulnerando, o sea, pasaríamos a la etapa anterior. O sea, nos encontramos vulnerables, nos encontramos ante una situación precipitante, ahora solamente faltaría un hecho desencadenante, que sería precisamente este evento peligroso. Okay. Y finalmente tendríamos lo que es la situación de crisis ya en específico, donde detona la crisis, donde la persona se ve ahora sí que desvalida, por llamarlo de alguna manera, para afrontar las situaciones. Y dentro de esta situación de crisis, entonces sí vamos a ver las fases. La primer fase que nosotros vamos a experimentar es la fase de explosión, donde la persona va a explotar completamente, donde va a actuar de diferente manera, ya sea que grite, que se desmaye. Esto dependiendo precisamente de la capacidad de resiliencia que tiene el individuo en relación a las situaciones que está vivenciando. Posteriormente viene una etapa que es muy parecida a la del duelo, la de la negación, en donde la persona se ve resistente o se ve irresistente, me refiero a que se niega completamente a asimilar el hecho por el dolor que le está causando. Posterior a la negación tenemos lo que es la intrusión. ¿A qué nos referimos con la intrusión? Ahí sí viene parte de los síntomas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando una persona se enfrenta a una situación de crisis? Vienen las pesadillas recurrentes, el hecho de las sudoraciones nocturnas e igualmente situaciones o vivencias de ansiedad, ataques de pánico, el hecho de que también haya ciertas variaciones en cuanto a la alimentación o en cuanto a cómo se esté alimentando la persona, por revoltura en el estómago, algo de gastritis, inclusive colitis. Acordémonos que todos los derivados en itis son cuestiones meramente emocionales, ¿no? Posteriormente a esta parte intrusiva o a los pensamientos intrusivos, que también aquí es bien importante mencionarles a las personas que cuando nos encontramos en un estado de ansiedad, por lo regular vienen pensamientos muy catastróficos relacionados con la locura, algunos otros con el hecho de dañar a otras personas, porque luego muchas personas se asustan con que es que sabes que pensé que iba a matar a mis padres, o en un momento dado se me vino la idea de aniquilar a mi mascota, pero algo me estuvo deteniendo. Y ahí estamos viendo cómo están funcionando los frenos inhibitorios, es decir, estamos viendo una complejidad precisamente de nuestro sistema intrapsíquico, en donde nuestros sistemas de creencias, en donde nuestros instintos y en donde la realidad se están enfrentando, pero no es más que el resultado precisamente de esa
estado alterado.
Exactamente. Okay. Entonces, en ese sentido, por eso es importante que acudamos al psicólogo o a cualquier especialista. También están los cuidadores paliativos o los tanatólogos que nos podían ayudar en un momento dado a poder, pues ahora sí que reubicar o ahora sí que reencaminar nuestro transitar, ¿no?, ante una situación que puede ser muy dolorosa. Aquí sí les voy a recomendar a las personas, no demerito el trabajo de nadie, pero sí hay que ser muy cuidadosos con qué tipo de especialistas vamos. Porque si vamos a lo mejor con un consulting o vamos con un coaching, a lo mejor no se va a hacer todo ese abordaje que pudiera hacer un especialista dentro del área clínica, que pudiera detectar a lo mejor algunas de las sintomatologías que ya no van dentro precisamente de esos parámetros de normalidad o de funcionalidad en el individuo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se expande esta situación de crisis más de un año? ¿Qué pasa cuando ya estamos rozando los 2 años? Entonces estarían nuestros focos de alerta, nuestros focos rojos encendidos, y bueno, ¿qué le estaría pasando al individuo? Ya no está viviendo una funcionalidad dentro de esta parte cotidiana. Y finalmente viene la reelaboración de la situación de crisis y la conclusión de la misma. Solamente que aquí hay que tener mucho cuidado en la traslaboración o el poder elaborar nuevamente lo que pasó, que la persona lo vuelva a asimilar. Es donde viene una parte muy compleja, porque como vuelven los recuerdos muchas veces, entonces la persona es donde empieza a trastabillar un poco más. Ahí es donde se necesita el acompañamiento de un especialista para poderle hacer así similar, ahora sí que las cuestiones positivas y negativas que pudiera haber obtenido de esta situación de crisis. Que ojo, esa es la buena noticia para todas las personas. A pesar de que las crisis pueden ser muy fastuosas o terribles, dependiendo de la naturaleza de la misma, siempre hay cosas buenas. Y esas cosas buenas son precisamente la apertura a un crecimiento y a que nosotros tengamos una perspectiva diferente de cómo ver la vida y cómo ayudar a otros individuos. Por ejemplo, quien ha perdido a un ser querido, quien ha perdido a una mascota, quien ha perdido su patrimonio, es decir, una pérdida en general, por lo regular tiende a elaborar, dependiendo de cómo hace este acompañamiento, tiende a elaborar una capacidad resiliente, es decir, esa capacidad para reelaborar nuevamente situaciones críticas. Y en base a esto puede ayudar a través de la humanización a las demás personas. Entonces, por eso no ve, las crisis no son iguales, porque luego hay mucha gente que me dice, oye, pero si yo ya experimenté en esta parte de los síntomas... que me dolía la cabeza o que se me revolvía el estómago, no podía dormir, en la noche me levantaba y estaba deambulando y tenía miedos nocturnos, o por ejemplo me daba colitis o gastritis. Ahora, ¿cómo va a ser si me vuelve a dar? Porque luego viene esta ansiedad de, ¿y si me vuelve a dar otra crisis? Nada más aquí sí tener bien claro, las crisis nunca son iguales. Siempre al momento de que nosotros lo tomemos desde una perspectiva, yo siempre les digo a mis pacientes y me dicen, es que eres como muy rudo en ese aspecto, pero si tienes miedo, acércate al miedo, tócalo. Y si puedes tocar ese miedo o si te puedes acercar de lleno a ese miedo, ahí podrás elaborar precisamente esa capacidad para poder ahora sí que referir si hay algo que te da miedo o no, o era solamente producto de tu imaginación, porque a veces nuestra propia enemiga es la mente, que nos plantea precisamente estos pensamientos intrusivos, estos monstruos, estos demonios, cuando en realidad no lo existen. Son ideas precisamente en base a la crisis o en base a una situación de ansiedad.
Bueno, pues nos quedamos con esta forma como de conocer el miedo, o sea, conocer eso que nos está...
Exactamente.
Alterando, que pensamos que nos va a pasar algo y regresamos en unos momentitos, vamos a una identificación de estación.
Mente sana en cuerpo sano. Acompáñanos a un breve corte de estación.
Estamos escuchando de fondo musical a María Barracuda con Crisis de Nervios. Y bueno, los invito a seguir la siguiente producción que nos adentra a la atención en crisis. Vamos a escuchar una siguiente cápsula.
Atención en crisis. Aunque es momentánea y de naturaleza pasajera, la crisis emocional suele dejar secuelas a su paso, tras lo cual es necesario implementar un plan de acción que pueda combatir el malestar ocasionado por el evento traumático. Por lo anterior, es importante conocer los elementos principales de un programa de asistencia psicológica para poder hacer frente a las crisis emocionales. En concreto, se vuelve prioritario identificar las características y objetivos que debe poseer una asistencia efectiva, los diferentes modelos asistenciales, así como los niveles de intervención en crisis. Es necesario saber que cualquier acción que está enfocada en el tratamiento de alguna crisis emocional debe cumplir con tres condiciones fundamentales: realizarse in situ, ser inmediata y crear confianza en el paciente. Los objetivos en la actuación ante la crisis emocional son: evitar que el episodio de crisis se vuelva crónico y, de manera consecuente, dé tratamientos más costosos además de traumatizantes. Restablecer el equilibrio emocional. Se pretende lograr, al menos, el nivel de salud mental previo a la crisis emocional. Es necesario recalcar que lo que no se tuvo, el equilibrio emocional, no se pudo perder y, consecuentemente, no se puede recuperar. Alivio inmediato de la angustia experimentada a través de la verbalización de sentimientos o actitudes irracionales del paciente. De esta forma, es posible neutralizar la angustia generada y posibilitar el cambio. Orientar al sujeto en desventaja social sobre los posibles recursos sociales e institucionales a los que puede recurrir si se encuentra en estado de abandono.
Bien, pues escuchamos esta información sobre la intervención en crisis y bueno, ahorita nos comentará Oscar. Yo solo quisiera comentar que lamentablemente luego no se le da la importancia, ¿no? Por ejemplo, cuando fue ahora el sismo del 19 de septiembre. Exactamente. Supongo que está esa situación y muchas de las personas todavía no duermen. O sea, después de tantos meses siguen sin dormir porque está ese miedo, pero como que no hubo una, o sea, como que el mismo, la sociedad, el gobierno no le da esa importancia o esa
ese seguimiento
para ayudar a superar esas situaciones, ¿no?
Sí, prácticamente creo que, y bueno, mis compañeros encargados de salud mental lo entenderán, creo que nuestra área es la más descuidada por parte del gobierno. Ahora sí que pocas ayudas tenemos en relación. Vamos, creo que es una buena propuesta, ¿no?, para los candidatos, el hecho de que puedan voltear ahora sí que la mirada hacia nosotros, hacia los encargados de salud mental, porque al final de cuentas nosotros somos una parte, creo que esto se va a ir muy ególatra, pero no lo hago en mal sentido, pero creo que somos parte fundamental precisamente de la base, ¿no?, para la sociedad, el dar esa estabilidad y esa sanidad mental, ¿no?
Sí,
para poder equilibrar todo completamente, porque como usted bien lo dice, imagínese cuántas personas no quedaron trastocadas precisamente por esa situación y la funcionalidad no ha sido la más adecuada. Entonces, eso nos guste o no, golpea todo el sistema. Y el sistema, pues, se ve deteriorado en base a esas reacciones, ¿no?
Porque a lo mejor te pregunté, ¿te raspaste, te cortaste, te quebraste? No, todo bien, pero ¿y cómo te sientes?
Exactamente.
Eso, no.
Y qué bueno que menciona esto, porque esta parte es bien importante. Recordemos que tenemos en esencia dos tipos de crisis, o sea, en esencia, porque obviamente hay muchísimas subclasificaciones, pero tenemos las crisis de choque y las crisis también de agotamiento. En el caso de las crisis de agotamiento son, yo diría que un poco un enemigo silencioso, porque podemos ver a las personas transitar en la calle normalmente, pero se van agotando poco a poco, y entonces se presenta otra sintomatología que es la bulia, el hecho de que la persona se ve apática, no quiera participar, deje su trabajo. Y luego el que nos esté dando el paso precisamente a una situación patológica más compleja, ¿no? Como una depresión, por ejemplo. Entonces, tenemos también, por otro lado, la crisis de choque, en donde pues lo vemos palpable, ¿no? Le dan la noticia a alguien sobre algo inesperado y ahí se nos desmaya. Entonces, en el momento se atiende, pero ¿qué pasa con los de una crisis por agotamiento? O sea, tenemos un enemigo silencioso que día a día nos carcome. Entonces, de ahí que sea tan importante precisamente que los especialistas estén atentos a las crisis del desarrollo, a las crisis accidentales y a las circunstanciales, que son ya los subtipos de crisis que de alguna u otra manera también nos rodean. Por ejemplo, esta que nos comenta de los terremotos, que serían los accidentales, o los que están relacionados, por ejemplo, con desastres naturales. Y pues las del desarrollo, que yo creo que todos las pasamos, adolescencia, la vida adulta, el enfrentarnos a la búsqueda de un trabajo, el perder un trabajo, ¿por qué no? También porque es parte de nuestro crecimiento y que también estarían relacionadas con esta parte circunstancial. Entonces, todas están entrelazadas en realidad. Y creo que es bien, bien importante explorar los recursos para poder ayudar a la persona, para poder ayudar al individuo a sobrellevar estas situaciones.
Aquí ahorita donde nos dices crisis accidentales uh-huh. y de desarrollo, por ejemplo, las accidentales son, bueno, ya nos dijiste que también son de shock, que uh-huh. inmediatas uh-huh.
O por agotamiento.
Por agotamiento. Uh-huh. Por ejemplo, en una crisis de shock inmediata, ¿qué pueden hacer los demás uh-huh. o qué?
¿Qué es lo que se puede hacer sí. en el momento? Bueno, lo que nosotros tenemos que procurar muchas de las veces es que la persona pueda regresar en tiempo y en espacio. Eso es algo fundamental y yo creo que todos lo hemos visto en un momento crítico, ¿no? En donde a la persona se le pregunta desde la edad, su nombre, si recuerda su domicilio, por ejemplo, cómo se llama su papá, cómo se llama su mamá, sus hermanos. Donde tratamos de primero, de regresar, que sea consciente Ajá. la persona y que regrese en tiempo y en espacio. Que aquí también es recomendable que en el momento esto lo realicen precisamente auxiliares, por ejemplo, paramédicos, ¿no? Para, dependiendo cómo se haya dado la crisis. Uh-huh. Si no, pues podemos recurrir un poquito a lo que es un estímulo externo, agua, por ejemplo, para poder regresar a la persona, o lo típico, ¿no? El uso de alcohol como lo hacemos, ¿no? Pero sí es bien recomendable que también veamos cómo fue que se dio la situación de shock para poder también nosotros intervenir. Si vemos que la persona se cayó y se golpeó, pues bueno, ahí nosotros tenemos que hacernos auxiliar precisamente de, ahora sí que de las redes de apoyo, porque pues también no somos especialistas paramédicos,
¿vale? Digamos, los primeros auxilios que le corresponde a los...
Exactamente, entonces en ese sentido creo yo que es bien importante también estar pues al pendiente de cómo se da la situación. Eso también es fundamental, el que tengamos un ojo clínico para observar cómo se da la situación y qué es lo que impacta a la persona. E igualmente, si este resultado de crisis no es producto precisamente de otra patología de origen orgánico, supongamos una crisis epiléptica, ¿no? Que, o sea, ya va fuera de nuestro, ahora sí que de nuestro alcance, ¿no? Que podemos a lo mejor intervenir para que la persona, que inclusive me decía un maestro neurólogo, ¿no? Me decía, a veces es mejor pues que se muerdan, más vale que, pues no sé, que a lo mejor se muerdan la lengua o los labios o algo así, a que se atraganten con la cuchara que le pusiste, ¿no? Para que no se mordiera la lengua. Entonces, es cierto. Entonces, qué mejor que después le suturen a que... se atragante con algún instrumento que nosotros pongamos, no por la, a lo mejor por la falta de experiencia para poder abordar ese tipo de situaciones. Ahora bien, mientras estábamos en la pausa, hablábamos acerca de las situaciones de cómo abordar las crisis, ahora sí, los primeros auxilios psicológicos. Primero, número uno, algo fundamental aquí para todos los radioescuchas, es observar la situación, cómo es que se da la situación. Número dos, no privar a la persona de que llore y se exprese, porque luego tenemos esa mala costumbre, ¿no? De ¿para qué lloras?
Hasta con los niños, ¿no? Como
exactamente.
No los dejamos, sobre todo, todavía está la parte machista en México, de sobre todo si es niño, ¿no? Exacto. Ya cállate, ya no llores, ya.
Porque pareces niña, ¿no? Entonces, en ese sentido, dejar que la persona se exprese, porque acuérdense que vamos a utilizar un método catártico, esa es catarsis pura, o sea, un momento en donde vamos a tener un desfogue de energía que está contenido. Entonces, si la persona llora por un perrito, si la persona llora por un trabajo, si la persona llora por la casa, déjenla que llore, que se exprese y que saque todo lo que tenga que sacar. Acuérdense que este también es uno de los elementos fundamentales que manejaba Elizabeth Kubler-Rose dentro de la situación de tanatología. Cuando tú pierdes a alguien o pierdes a alguna pérdida en general, si no tienes nada que decir, mejor guarda silencio, ¿no? Porque eso puede hacer que se taponee a la persona y que pueda traer consecuencias a futuro. Entonces, otra de las cosas bien importante, no confrontes a la persona. no hay que confrontar a la persona. A ver, pero ¿por qué estás llorando?
Como
a ver,
minimizar su dolor o su situación.
Exactamente. Esa parte tenemos que ser muy cuidadosos porque acuérdense que todos tenemos perspectivas diferentes de las situaciones. Es que ¿por qué estás llorando por tu novio? Pues bueno, porque quiere llorar por su novio, así de simple y sencillo. Si tú no lo viste desde esa perspectiva y la capacidad de resiliencia tuya era más fuerte, pues bueno, es la tuya. Cada quien, por eso somos seres individuales. Otra de las cosas, hay que aferrarnos a una perspectiva de vida. ¿Qué me refiero con esto? Por ejemplo, que también es importante recordar que la atención en crisis se empieza a desenvolver entre los años 60 y 70 gracias precisamente a los centros de atención en crisis a suicidio. ¿Por qué? Porque por los movimientos sociales que hubo a finales de los 70, principios de los 80, pues obviamente muchos, ahora sí que libertadores o personas que iban buscando la libertad, pues se suicidaban, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, atención en crisis empezó a incrementar habilitando asistencia telefónica. Entonces, ese es un punto fundamental, aferrarnos a un vínculo de vida. Por ejemplo, si la persona está en crisis, hay que buscar aquello que le motive, porque por muy oscuro que se vea el panorama, de verdad no sé si se han fijado que inclusive cuando tú le preguntas a un suicida, ¿no? Y yo sé que se va a oír un poco absurdo, pero ¿quién de toda tu familia te duele más? O por ejemplo, ellos siempre hacen un encargo, ¿no? O sea, de que o que mi madre no se entere o que mi, o sea, por lo regular
algo
siempre
que
hay,
les está interesando en ese.
Exactamente, por lo regular va a haber un elemento del que podemos jalar al individuo y de que del que podemos crear precisamente ese vínculo de vida que nos marca Gerald Kaplan precisamente en su libro de Intervención en Crisis. Entonces, en ese sentido, esa parte también es súper importante. Otra de las cuestiones, no inmiscuir situaciones de creencias, porque luego aquí en México tenemos mucho la tendencia a Dios te va a castigar porque estás en crisis, ¿no? O porque estás así, porque eres tan renegón. O sea, si no quieres confrontar al individuo con sus creencias, igualmente, guardamos silencio.
Como dices tú, si no hay nada que decir,
mejor
que ayude, mejor.
Exactamente, guardamos silencio, brindamos un abrazo y a veces lo mejor que puedes decir en el momento es ¿qué te gustaría hacer? En este momento, ¿qué te gustaría hacer? Y por otro lado, buscar o identificar las redes de apoyo, hermanos, primos, tíos, etcétera. Entonces, como toda esa serie de redes de apoyo que nos están escuchando desde Aguascalientes, saludos a Beto, a mi amigo Beto y a muchos más que nos están escuchando el día de hoy, hasta Chile también que nos están escuchando desde allá, Víctor. Y bueno, un saludo a todas esas amistades que nos están escuchando. Esas son nuestras redes de apoyo.
Pues nos quedamos con precisamente esta importancia de estas redes de apoyo y vamos a nuestro último corte de estación. Regresamos entre Quelites y Tunas.
La tierra no es herencia de nuestros padres, sino préstamo de nuestros hijos. Quédate con nosotros después de este corte.
Modelos existenciales para la intervención en crisis. El ser humano es un ente biopsicosocial, por lo que sus necesidades están inclinadas hacia alguna de esas áreas y, por lo tanto, la crisis originada puede tener un epicentro en torno a la dimensión biológica, psicológica o social. Por lo anterior, siempre será necesario definir qué área del paciente es la que necesita atención. Por ejemplo, en un intento de suicidio por intoxicación farmacológica, en primer lugar, será necesario conocer la repercusión biológica o somática del evento presentado, necesidad o no de lavado gástrico, etc. Posteriormente, se realizará un análisis acerca de los elementos y o esquemas psicológicos del individuo, emociones, motivaciones, etc. Y por último, se tomará en cuenta la influencia laboral o familiar que puede tener esa conducta suicida. Así, la crisis emocional puede ser tratada desde diferentes perspectivas o modelos, que pueden ser resumidos en un triple abordaje: intervención dirigida al conflicto, a la persona en su totalidad o al sistema.
Bien, pues casi ya para terminar el programa, pero en realidad es un tema que da para mucho, ¿verdad?
Claro que sí.
Pues nos platicabas antes de la identificación, o nos decías de la importancia de todos estos aspectos para pues superar esas crisis en eso, entre ellos las redes de apoyo.
Exactamente, las redes de apoyo son sumamente importantes, el hecho de poder tener a nuestra familia cerca, inclusive actualmente se está utilizando mucho la terapéutica con animales. El tener una mascota, curiosamente, contrario sí. a lo que cree mucha gente, es muy sanador precisamente para la persona, porque también se vuelve un objeto catártico en el que puedes depositar tristezas, dolencias, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, esas redes de apoyo son sumamente importantes, el hecho de acudir al terapeuta y no tener precisamente el miedo a ese tabú, ¿no? De yo visito al terapeuta, pero ay, van a decir que estoy loco. Entonces, en ese sentido, el ir ampliando precisamente ese campo y aprovechar este espacio, ¿no? Para también invitar a los colegas a aventurarnos más, a ser más arriesgados, a poder apoyar a la gente. Yo creo que no hace mal cuando te arriesgas a buscar alternativas que te saquen de lo cuadrado, de las teorías, en pro de ayudar precisamente a los demás, porque luego me ha tocado encontrarme con personas que es que mi familiar estaba en crisis, pero yo no podía atenderlo porque somos familia. A ver, espérame, tú no puedes dejar que la persona se transgreda a sí misma o que en un momento dado entre en una situación que atente contra su integridad por el hecho de ser familiares. Obviamente tendrás por humanidad que intervenir. O sea, más que la profesión, por humanidad.
Entonces, supongo que es, por ejemplo, ¿verdad? Ajá. Como un médico que se está quemando su hijo, pues ni modo que porque sea su hijo no lo atiende en ese instante, ¿no? A lo mejor lo lleva al hospital y toda esta parte, pero...
Pero en el momento atiende la situación. Y hay veces que nosotros los psicólogos caemos en esa parte ortodoxa de, es que como son familiares nosotros no podemos atender, porque me lo dijo mi maestro, porque me lo dijo el doctor o porque me lo dijo, etcétera, y descuidamos esa parte, pero creo yo que es importante que nos aventuremos a poder romper esos paradigmas y el ir más allá en búsqueda precisamente del bienestar de los individuos. Ya como bien lo decíamos, está muy descuidada nuestra área. Entonces, el poder atender de una manera responsable y con esa visión humana nos ayudaría muchísimo, creo yo.
No sé si valga la pregunta que te voy a hacer. Uh-huh. Por ejemplo, ya asistieron al psicólogo o al terapeuta. ¿Cómo saber o qué aspectos ver para saber que está siendo correcto el tratamiento?
Okay. O sí. Para saber que está fluctuando de manera Ajá. adecuada. Esto lo vamos a ver de acuerdo a la funcionalidad del individuo. Vamos a ver las distintas esferas. Acuérdense que nosotros somos individuos biopsicosociales. La parte biológica, la parte psicológica y la parte social obviamente va a tener cambios. Nuevamente la adaptación del individuo, el hecho de que retome sus actividades, que vuelva a dormir, que se vuelva a alimentar bien. Se van a ver los pequeños cambios precisamente y de acuerdo a cada una de estas esferas. Entonces, es cierto que no es por arte de magia, es todo un proceso. Habrá quienes acudan precisamente a procesos de terapia breve con la finalidad de subsanar estas situaciones de manera rápida. Habrá quienes se quieran meter a situaciones de psicoanálisis un poco más pesado, ¿no? Y que lleve años. Habrá quienes a lo mejor acudan a situaciones de o a procesos de terapia familiar para abordar la situación en conjunto desde la crisis y tomando la perspectiva de cada uno de los individuos que conforman el sistema. Pero yo creo que cada una de las alternativas es loable y van a ver esos pequeños grandes cambios, digo pequeños grandes cambios porque a veces pasan desapercibidos, pero de verdad que trastocan el comportamiento del individuo, tan solo con que se vuelva a alimentar de manera adecuada, que duerma su sueño completo, el hecho de que ya no lo ves a lo mejor mordiéndose las uñas. O a lo mejor en ese estado de hipervigilancia o de abulia, en donde se encuentra apático. Entonces, esos pequeños cambios los vamos a ver mejorando día a día en base a la funcionalidad y sobre todo a la empatía y tolerancia que podamos tener en relación a nuestro familiar, amigo o igual compañero, ¿no? Que esté llevando esta situación.
Pues bueno, se nos terminó el programa. Oscar, ¿alguna conclusión final para nuestros radioescuchas?
Bueno, pues una conclusión final sería el hecho de que no le tengas miedo a esta área de salud mental en general. Las pérdidas siempre están presentes en nuestra vida, pero eso nos hace tener una visión completamente diferente de todo lo que nos rodea. el acercarse a los especialistas, el seguirles haciendo la invitación, el comunicarse, pues aquí a la Universidad de Guadalajara, que cuenta con buenos apoyos en relación a situaciones, bueno, de índole de salud mental, y pues bueno, también con por ejemplo, con un servidor y demás compañeros que estamos ávidos de poderlos recibir y de poderles dar un apoyo. De poderles dar un apoyo, sin, obviamente sin fines de lucro y sí con la finalidad de dar una estabilidad.
Pues muchísimas gracias al licenciado Oscar Prado, pues por toda esta explicación, que seguramente mucho nos va a servir. Los esperamos el siguiente martes en punto de las 5 de la tarde.
Esta fiesta de sabores, salud y medio ambiente continúa en la próxima emisión entre Quelites y Tunas. Hasta entonces.
Choconostle, cuitlacoche, epazote, quelites, elotes, iztapotes, tomates y nopal. Frutas y verduras, todo acomodado en su huacal.